Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate, estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeuch, 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Mañana de Agricultura de este martes 4 de agosto, que comienza, por supuesto, siempre con un ojo puesto en lo que está pasando en la emergencia en el sur, producto de las lluvias, pero también con otra emergencia, que es la llamada emergencia en seguridad. Así lo ha definido el gobierno. Ustedes saben, una de las prioridades que ha marcado también la hoja de ruta del presidente José Antonio Kast. Y por lo mismo, estamos con el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, para hablar sobre este tema. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
No, muchas gracias a ti por el espacio y un gran saludo a todos los amigos auditores. Y como tú dices, un gran abrazo y saludo a los amigos del sur que están con los ríos con crecidas, muchas lluvias. Sí. Me tocó estar por allá durante este fin de semana, jueves, viernes, además trabajando y efectivamente los suelos saturados de agua ya. Así que bueno, un gran abrazo. Más. No, nada. De hecho, el general director de Carabineros ayer partió a la zona para pa todas las labores de apoyo ahí, siempre Carabineros.
Oiga, y además se espera que vengan las lluvias de nuevo. Aquí, antes de pasar a los temas de seguridad, aquí hay un tema que también involucra seguridad, que cuando se dan estas emergencias, mucho uno se olvida de que efectivamente hay gente que delinque en ese contexto. O sea, va a robarle a las personas que están pasando lo pésimo.
Además de eso, ayer estuvimos en el término de tres investigaciones que concluyeron con varios allanamientos de la Policía de Investigaciones y del Ministerio Público. Una tonelada y media de cocaína y marihuana, dinero y muchas especies. Y eran traficantes, bandas chilenas, que ya es una noticia, o sea, que sean bandas solamente integradas por chilenos, que traficaban droga desde la zona norte a Santiago. Y precisamente aprovechaban estos días, estaban moviendo mucha droga estos días porque ellos creían que había menos control precisamente por las lluvias. Entonces, efectivamente, el delito se adapta rápidamente, mucho más que el Estado. Y por eso hay que estar muy atentos. Sí. Efectivamente, hay gente que delinque en las zonas rurales los días de lluvia, en la noche, cuando hay más delitos en las zonas rurales, porque efectivamente la gente ve menos. Así que la dinámica delictual cambia, pero las policías están atentos.
Claro, porque pareciera que el Estado, la fuerza del Estado, está en otras labores, ¿no? Y ahí se aprovecha. Usted acaba de decir algo bien importante en el contexto de que efectivamente ahora hemos estado escuchando, y usted, me imagino, lo tiene que estar viendo, que cuando hay se desmantelan bandas, se hacen operativos, se detienen personas, muchos de ellos son chilenos. Antes estábamos acostumbrados a ver venezolanos, colombianos, peruanos. Hoy son chilenos. ¿El chileno, el delincuente chileno, aprendió a delinquir en base a lo que trajo el crimen organizado?
Se va adaptando. Hoy día parte importante de nuestra población penal pasó de un 2% a cerca de un 12-13% de población penal extranjera en los últimos 10 años. Y efectivamente lo que ha ido pasando es que llegan bandas extranjeras con una dinámica mucho más violenta, más organizada, y me refiero a crimen organizado este que no solamente mueve droga, el crimen organizado es su negocio, y tienen efectivamente posiciones en droga, prostitución, tráfico de armas, trata de personas, extorsión, o sea, cobrar protección a los locales comerciales, lo que venga con tal de hacer su negocio, ¿ya? Y son violentos, la violencia es parte de este negocio para disciplinar la dinámica delictual, y por tanto las bandas chilenas, el delito chileno se fue adaptando en los últimos años y se fue mutando hacia un tipo de delito más violento también. Había que adaptarse o morir en el intento, y en eso están. Entonces efectivamente es lo que hemos visto, y hoy día hay bandas chilenas también a la par de bandas extranjeras que están operando en nuestro territorio nacional.
¿Y bajo las lógicas del crimen organizado?
Totalmente. El crimen organizado, hay muchas definiciones, pero es la que yo digo, digamos, es un negocio que aprovecha y que le da lo mismo el tipo de delito que se cometa, y efectivamente ellos se organizan para delinquir y hacer su negocio vulnerando las grietas del Estado, la desorganización muchas veces del Estado para enfrentar este tipo de delitos.
Sin que se malentienda, pero entre comillas, ¿algún área que prefiera el delincuente chileno? ¿Algún sector productivo que prefiera? Claro, un rubro.
No, hoy día hay detenidos de todo tipo de nacionalidad, en todo tipo de delitos. Por supuesto que los delitos de menor cuantía, el delincuente de barrio, es proporcional a la, a la proporción poblacional, digamos, pero no hay efectivamente hoy día algún nicho reservado para, por algún tipo de nacionalidad, ¿no?
La proyección que hace el gobierno sobre la cantidad de detenidos, de presos, ¿no?, de personas privadas de libertad, 76.000 se proyecta para el 2036.
Claro.
Ahora, ¿cómo se logra, primero, contener esa cantidad de personas privadas de libertad, pero también cómo va a la par también con la construcción, con la infraestructura, que generalmente va encontrando ciertas piedras de tope? Lo vemos en Santiago, ¿no?
Sí, hoy día tenemos un nivel de hacinamiento de cerca de sobrepoblación, de cerca del 150% en promedio. Hay cárceles que tienen mayor nivel de hacinamiento y otras menor nivel de hacinamiento, pero tenemos una infraestructura penitenciaria en una gran proporción muy obsoleta, muy deteriorada, a niveles críticos. Me ha tocado recorrer ya algunas decenas de cárceles. Tenemos además un...
¿Pero por qué cuando dice una infraestructura deteriorada? ¿Qué se refiere con eso?
No, no. Uno va y da pena el estado de las cárceles, no solamente de los pabellones de los presos, los patios, sino que también las cuadras de los gendarmes, todo tipo de infraestructura muy deteriorada, muy deteriorada. Vemos recintos penitenciarios que los gendarmes tienen que sacar catres para hacer rejas, digamos. Es el nivel de pobreza y de deterioro que tenemos en nuestras cárceles. Un abandono histórico por parte del Estado, no solamente de las cárceles, sino que también de Gendarmería de Chile. Han habido casos de corrupción, que lo hemos visto en el último tiempo, y por eso se ha tomado la decisión de transformar a Gendarmería de Chile de un servicio público regular a una institución policial.
Dependiendo del Ministerio de Seguridad,
exactamente,
claro.
Y que impide que tengan, por ejemplo, asociaciones de funcionarios o sindicatos. Hoy día son una institución policial, no deliberante, disciplinada. Estamos en ese cambio, hoy día trabajando a la par con el Ministerio de Justicia, con el ministro Rabat, gran socio en estas materias. Entonces, por un lado, está la infraestructura que el presidente Kast anunció, un plan de construcción de 20.000 nuevas plazas. Esto toma tiempo, ¿no? Pero iniciar la construcción, las licitaciones de nuevas cárceles, por supuesto que hay dificultades en muchas de ellas, porque...
¿Dónde se emplazan?
Exactamente, pero... hoy día hay una ley de fast track de construcción de cárceles o de ampliación de recintos penitenciarios que nos permite en algunas situaciones de cárceles, sobre todo que están fuera de la ciudad, en zonas no urbanas, de andar más rápido, y ahí es donde estamos poniendo el foco. Y también, por otro lado, avanzar con el fortalecimiento de Gendarmería Chile, su nueva ley orgánica constitucional. Sí. Pero tenemos que hacernos cargo. Hoy día en las cárceles el nivel de deterioro de la infraestructura, la falta de medios es muy, muy, muy relevante, y eso permite precisamente que ocurran situaciones como las que hemos visto, donde en cada allanamiento aparecen celulares, armas blancas, en fin.
Es increíble que siga pasando eso. ¿Cómo van a resolver el tema de Santiago 1, la ampliación?
Hoy día está...
¿Está judicializado?
Está judicializado, habrá que esperar lo que pasa ahí, pero por mientras...
¿Pero también alternativas, plan B?
Por supuesto, para allá iba. El Estado tiene que resolver esto. Hoy día no podemos seguir pensando en no construir de manera masiva grandes cárceles. Ayer estuvimos con el ministro Rabat, el presidente de la República, conversando este tema. Tenemos reuniones semanales para ver este tipo de asuntos. Y ya ahí, el próximo año se iniciaría la construcción en Copiapó de la cárcel El Arenal, que esperamos que se amplíe más allá de lo que estamos pensando hoy día. En Calama también se levantó la licitación. Y también hay que ampliar varios otros recintos que están fuera de la zona urbana. La gran mayoría de los recintos concesionados que están fuera de la zona urbana deberían ampliarse, y también construir algunos nuevos en regiones donde no tenemos cárceles modernas.
Oiga, sobre el tema de cómo resolver también la cantidad de reos, ¿no?, de presos. Hay quienes plantean la posibilidad de ingresos anticipados. De hecho, lo estaba viendo acá en el Mercurio. Ingresos anticipados, tobilleras electrónicas. ¿Es plausible pensar en esas alternativas? Porque eso me lleva también a pensar en, por ejemplo, a los que cometen delito por primera vez, que muchas veces terminan coexistiendo con criminales avezados, ¿no? Y se habla de la escuela del delito, etcétera, etcétera. Usted lo sabe mejor que yo.
No, por lo general, los que cometen delitos por primera vez es difícil que queden en prisión, salvo ciertos tipos de delitos muy graves, porque tienen irreprochable conducta previa. Hoy día tenemos un sistema que es bastante...
¿Segregado?
Garantista. Entonces, efectivamente, no es que un primerizo por un delito que no sea tan grave vaya a estar con prisión, con una pena efectiva en la cárcel. Pero también recordar que de la cantidad de presos que tenemos hoy día en los recintos penitenciarios, o de personas privadas de libertad, los centros de cumplimiento de pena, como le llaman, pero los presos que están en las cárceles, hay una cantidad igual de personas que están cumpliendo penas fuera de las cárceles, con arrestos domiciliarios, con tobillera. El volumen de personas que tengo hoy día en cumplimiento de penas es enorme. Todo eso lo ve Gendarmería de Chile. Y por tanto el desafío hoy día está en modernizar la institución, y avanzar rápidamente en infraestructura. Tenemos cárceles, la de San Antonio, la de Calama, la de Hacha, en Arica. Uh-huh. Estuve este fin de semana, el sábado en la mañana, acompañando a Gendarmería en un allanamiento en la cárcel de Chillán, que uh-huh. son cárceles muy antiguas. Tenemos todavía cárceles de madera, de dos pisos, ¿sabes? Edificios de madera.
De madera.
De madera. La de San Carlos, la de Quirigua, hay varias más. En Araucanía me nombraron dos también la semana pasada. Para que la gente entienda, yo comento esto para que la gente entienda el nivel de poco cuidado que le ha puesto el país, el Estado de Chile, en las últimas décadas, digamos, no es un tema de una cobrada política, esto es una cosa bien histórica a lo que pasa dentro de nuestras cárceles. Porque si no tenemos un control adecuado de lo que pasa en las cárceles, el delito, como tú dices, se desarrolla dentro de las cárceles. Y hoy día vemos que efectivamente hay un control del delito por parte de ciertos crímenes, de grupos organizados que realizan estafas telefónicas, que controlan delitos desde dentro de las cárceles.
Ya, a ver, aclárame una cosa. ¿Cómo todavía es posible que un reo cuente con un teléfono? ¿Cómo llega un teléfono? Eso significa corrupción dentro de la cárcel por los gendarmes, las familias los ingresan, los famosos peloteros, que hay una normativa también que busca terminar con
todas las anteriores, y abogados también que han sido detenidos últimamente ingresando droga y teléfono. De todo. Funcionarios corruptos, pelotazos, hasta drones se han detectado, se están instalando sistemas antidrones, familiares, uso de menores que también ingresan a las cárceles a ver a sus padres o la madre entra con el hijo a ver a alguien adentro de la cárcel. Se utilizan los menores, las mujeres, funcionarios públicos, abogados, pelotazos, de todo. Y eso se detecta día a día, y uno pensaría que en todas nuestras cárceles tenemos body scan, que son estos escáneres corporales, pero no hay en todas nuestras cárceles. Todavía hay cárceles que el control es una paleta detectora de metales. Y por eso se necesitan recursos. Yo agradezco la buena disposición del ministro Quiroz para ir avanzando estos temas, pero se necesitan más recursos para Gendarmería de Chile de cosas tan básicas como estas que estamos hablando, que te agradezco el tiempo, porque la gente a veces dice, oiga, ¿cómo hay un teléfono si hay alguien ahí? Bueno, es que tenemos módulos de 100, 200, 300, 400 personas que quedan encerrados en la noche y que un gendarme para varios módulos, y esa es la dotación que hay. Entonces, en ese sentido, aquí no es que haya un gendarme por cada preso de nuestro país, no es que haya una tecnología máxima en todas las cárceles. Tenemos cárceles muy modernas que funcionan muy bien, y otras que efectivamente falta muchísima inversión, y falta también fortalecer a Gendarmería de Chile, que es en lo que estamos trabajando día a día con ellos.
Usted dijo algo en la conversación sobre el sistema garantista. El gobierno está preparando una, no sé si llamarlo batería, pero una reforma importante también a precisamente este concepto del sistema garantista. Una reforma constitucional sabemos que se viene, porque todos los días escuchamos, o por lo menos durante mucho tiempo escuchamos, qué proyectos se presentaban al Congreso, que se está trabajando ciertos proyectos, una batería de proyectos, pero parece que aquí va a haber una reforma más radical, ¿no?, del concepto que engloba finalmente cómo el Estado de Chile aborda la criminalidad.
Sí, son varias cosas. En primer lugar, hay mucho de gestión que hacer antes de entrar a las leyes. Hemos estado trabajando con Carabineros de Chile, por ejemplo, en sacar más carabineros a la calle, de reasignación de funciones. Bueno, presentamos una ley precisamente para la mejora de remuneraciones de carabineros, para estimular las labores de mayor riesgo. Estamos hablando de 104 mil millones de pesos en recursos humanos para carabineros, para los estudiantes, las primeras etapas, y también el personal que está en orden y seguridad en las zonas más riesgosas. Se están haciendo cosas más bien de gestión, muy relevantes, recambio de equipos. En fin, un listado larguísimo de más de 60 medidas que tenemos de control territorial, de prevención de delitos. Pero también hay que hacer leyes. Yo no digo que sea, si no hacemos estas leyes, Chile se va a caer a pedazos, no, pero son pasos importantes. Efectivamente van a parar al país de una manera diferente. Cómo nos enfrentamos al crimen organizado, al terrorismo, y también ir resolviendo mediante otro nivel de leyes, quizás no reformas constitucionales ni nada acerca de eso, pequeños problemas que tenemos hoy día, desde cosas tan que parecen tan básicas, pero son un verdadero dolor de cabeza, como la destrucción de los decomisos. Tenemos en el norte especialmente unidades policiales, comisarías llenas de decomisos, de cajas de cigarro, pero el patio entero. No podemos estacionar los vehículos policiales porque aduana no tiene capacidad y los deja estacionados.
¿Y qué se hace con eso?
Hay que excluirlos, pero no hay nadie que se haga cargo, aduana no se hace cargo, toman meses y meses y no podemos operar en una en una unidad policial, o todos los chilenos hemos visto unidades policiales llenas de autos que están hoy día en juicio, que el Ministerio Público ordena que se guarden provisoriamente en una unidad policial, y ahí están autos de alta gama estacionados, lo mismo con la droga, lo mismo con los bienes de
consumo. Ineficiencia.
Claro, entonces ahí hay que modificar dos o tres leyes muy cortitas y vamos mejorando esos problemas que son problemas que le ocasionan trastornos a la operación policial todos los días. O la ley que ayer logramos aprobar en un primer trámite, que es la legítima defensa de Franco, legítima defensa privilegiada para los funcionarios policiales cuando están de Franco, cuando no están de servicio, porque vemos que nuestras policías tienen igualmente el deber de actuar ante una flagrancia, pero no tienen la protección jurídica que tienen cuando están de servicio.
Franco, sí, claro. Entonces, cuando no están de servicio.
Entonces, es un solo artículo que estamos agregando en la ley. Entonces, hay leyes muy importantes que efectivamente vamos a anunciar prontamente. Algunas incluirían algunas reformas constitucionales pequeñas para habilitar ciertas cosas, y otras son un paquete que hoy día ya está tramitándose de cerca de 20 leyes que hemos priorizado con diferentes urgencias. Vamos a ingresar del orden de 12 o 15 leyes nuevas también, unas más grandes, otras más pequeñas, para
¿cuál
ir...
¿Cuál es alguna de las más grandes?
No, que me retan, yo si me
anticipo a los anuncios.
Sí. Pero mira, yo diría que van por el lado de hacernos cargo de algo que es relativamente nuevo para Chile, que esto del crimen organizado de gran escala. Son bandas criminales transnacionales que desafían al Estado. No es el ladrón de banco que va a robar un banco para cometer un delito directamente para beneficiarse. Estos son fenómenos delictuales que desafían al Estado, que corrompen instituciones públicas, que se toman parte del territorio en algunos casos, y hemos visto en otros países de la región cómo efectivamente tienen que ser combatidos incluso con las Fuerzas Armadas. Ese fenómeno hoy día, nosotros creemos que nos faltan herramientas, que hay que avanzar hacia tener listados de estas organizaciones y que nos habiliten a una persecución más eficaz. Y estamos hablando de cómo, por ejemplo, poder incautar de manera más ejecutiva los bienes ligados a las personas que están en estas organizaciones criminales, cómo el pertenecer a esas organizaciones efectivamente puede constituir un delito con una pena grave de por sí. Son cosas que ha hecho Italia, que han hecho otros países que han combatido al crimen organizado y queremos incorporar en nuestra legislación. Nosotros tenemos una constitución bien robusta que está bien, que garantiza los derechos de las personas, pero en ciertas cosas es importante habilitarlas a nivel constitucional para tener más herramientas. Entonces es un paquete bien potente que vamos a ir dando a conocer en los próximos días, pero no quiero que quede la impresión de que eso es todo, porque ya estamos tramitando todos los días cuando hay sesiones, sí, nos toca ir al Congreso.
Muchas leyes.
Sí, y esta semana entramos con las RUF, que están en último trámite, ahí me das parada, y entramos a comisión mixta, así que el último
Otra
vez. Las reglas de uso de la fuerza, a propósito de la buena noticia del comandante Crespo ayer, que fue absuelto ya.
¿Le parece una buena noticia a usted?
Totalmente, más tranquilidad. Imagínense que nosotros enviamos a Carabineros a controlar orden público de personas que se toman las calzadas y que impiden que el resto transite, o de personas en muchos casos violentas que arrojan bombas molotov, piedras. Pero más que nada, vamos a lo más básico, le impiden al resto de los chilenos ejercer su derecho a transitar. Tan grave cosa. Y Carabineros debe actuar. Carabineros no es que se le ocurre ir a un desorden público porque sí, digamos, van porque alguien está generando un desorden o impidiendo que el resto de los ciudadanos ejerza su derecho. Actúan, y tenemos a Carabineros hoy día procesados, otros condenados. Por tanto, lo hemos dicho, y el presidente lo dice siempre, vamos a apoyar a nuestras policías del cumplimiento de su deber. Imagínese hoy día totalmente absuelto después de un calvario de años de persecución, de quedar sin trabajo. Entonces, yo lo encuentro tranquilizador el fallo de ayer.
Una buena señal para las policías. Totalmente. El presidente Kast también agradeció, o sea, no es que haya agradecido, pero festejó a través de un posteo esta decisión. Ahora, de todos modos, la defensa quiere llevar este tema a la justicia internacional.
¿Qué quiere que le diga?
Estoy hablando de quienes procesaron al...
Sí, yo entiendo, pero es tranquilizador ver efectivamente cómo después de esto, al menos en lo que compete a nuestro país, la justicia da un respiro a este caso, pero hay muchos otros casos que también estamos siguiendo con bastante cuidado.
¿Pero llevarlo a la justicia internacional, qué le parece el Estado chileno? ¿Tendría que protegerse?
No, espero que no, pero vamos a ver qué pasa. Nosotros no somos persecutores en esto, por supuesto que no.
Ahora, volviendo al tema de...
Bueno, no terminamos. Las RUF, esta semana entramos en la comisión mixta. Las RUF son las reglas precisamente que habilitan a las policías a actuar frente a desórdenes públicos y otro tipo de hechos. son bastante extensas, hoy día están en un nivel no legal, infralegal, y por tanto lo vamos a elevar a un nivel legal para darle más certeza a nuestras policías, y vamos a tratar de incorporar algunas modificaciones que habiliten y den fortaleza a la acción y al uso de la fuerza de nuestras policías para que no se vean inhibidos ante la acción delictual de las personas que cometen delito, las personas que están haciendo desórdenes, de tal manera que el Estado actúe con certeza, con firmeza, porque al final, si es que tenemos leyes difusas, nuestras policías se ven inhibidas en parte de actuar.
Estamos con el ministro Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública. Ayer hubo un hecho puntual en Providencia sobre el enfrentamiento entre delincuentes y los guardias municipales, ¿no? Los inspectores municipales, que finalmente terminan siendo agredidos por los delincuentes. El alcalde de Providencia, Jaime Arolio, pedía más policía. Ahora yo me imagino que son todos los alcaldes los que pedían también.
Todos los chilenos.
Todos piden mayor presencia policial. ¿Hay posibilidades de alguna u otra manera, dotar de mayor seguridad a quienes cumplen esas labores? Eso es lo que también piden.
Sí, hay dos cosas. Uno, la ley de seguridad municipal, que va a entrar a regir durante este mes. Es una ley que le da mayores atribuciones a la seguridad municipal. Van a ser órganos coayudantes de las policías, van a poder dirigir tránsito y una serie de cosas. Así que van a tener más facultades, mayor protección legal. Pero lo segundo, tenemos que tener más carabineros, y eso lo tenemos claro. En los últimos 6 años tenemos menos 4.000 carabineros de orden y seguridad en la calle. Esa es la realidad. Los últimos 4 o 5 gobiernos han prometido más carabineros. Ninguno ha logrado aumentar la cifra, carabineros, y va en descenso. Todos los años tenemos menos carabineros. Y por lo tanto, el presidente anunció este proyecto muy relevante, que hace varias cosas. Lo primero es que aumenta lo que se le paga a los estudiantes de carabineros cuando salen a la calle, porque uno no los distingue, pero hay muchos estudiantes que están en su último semestre y a ese estudiante hoy día se le paga 70.000 pesos y está en servicio. Entonces son cosas como esas las que hay que arreglar. Va a empezar a ganar un grado 17, un sueldo más o menos de funcionario. También cuando están estudiando se le hace una mejora, pero también se le aumenta el sueldo a los funcionarios que están hoy día en funciones operativas en las comunas más riesgosas del país. Es un estímulo muy, muy grande, distribuido de manera heterogénea según el riesgo de la función. Pero también estamos hoy día con Carabineros de Chile en esta reasignación de funcionarios para aumentar en al menos 1.090 carabineros de aquí a fin de año en funciones operativas. O sea, estamos trabajando para revertir la curva. Este proyecto que enviamos al Congreso también extiende la carrera policial en 3 años. Bueno, varía según el tipo de carabinero, pero es más o menos en 3 años, dependiendo del tipo de función que cumplan. Pero lo que va a ir pasando, y esperamos que el próximo año ya deje de descender la cantidad de carabineros y que a fines de este gobierno estemos aumentando.
¿Pero tiene esa curva de caída?
Así es. Esperamos terminar el gobierno en más 1.500 al año, por lo menos. O sea, entregar al próximo gobierno una curva ascendente de dotación policial. Y por otro lado, estamos con un trabajo muy intenso integrando tecnología en la planificación de los servicios, georreferenciando.
¿Y todo esto deja fuera a los inspectores municipales?
No, es una labor muy complementaria.
Porque es muy complementaria.
Es muy complementaria, de hecho las patrullas mixtas son el ejemplo ya máximo de la cooperación, pero también se le entregan más funciones, incluso de notificación y de otro a la seguridad municipal. Habilita también que los municipios puedan contratar más funcionarios de seguridad municipal, y por tanto deberíamos tener fortalecido este rol. Y por último, incorporando mucho más tecnología, no solamente en la función policial de presencia de carabineros en la gestión, que es muy, muy importante. Nosotros creemos que ese va a ser un elemento diferenciador, sino también incorporar más tecnología en todo el uso de imágenes, en los lectores de patente, en reconocimiento facial, donde Chile se iba quedando muy atrás, muy atrás. Hay países de la región que hoy día nos llevan la delantera en esto, y tenemos que aprender esas experiencias para que tengamos todas estas cámaras, que tenemos miles y miles de cámaras. De hecho, Providencia el otro día celebraba la cámara número 1.000.
Claro, pero dice que no sirve de nada si no está integrada, por ejemplo, con otras comunas, con las autopistas, por ejemplo.
Pero es que ahí donde la tecnología está al alcance de la mano y no la estamos utilizando. Nuestra meta es estar a fin de año integrado con las autopistas. Tenemos gente trabajando en eso, porque claro, no sacábamos nada con tener a los municipios integrados. Habían 21 municipios integrados ya con alertas en caso de un vehículo que pasara con encargo, pero no tener integrado, por ejemplo, las autopistas, que por donde circulan los vehículos. Entonces, son cosas en las que tenemos que ir avanzando. Tenemos un nivel de compromiso de cada uno de los ministerios que los tenemos con tarea para aportar a la seguridad. Este es un gobierno que está entero comprometido con la seguridad, como tú señalabas, con un paquete legislativo muy importante que vamos a anunciar en los próximos días.
Aparte, ¿esta semana o no?
Posiblemente, aparte de lo que ya estamos haciendo, que nos tiene bien ocupado, y agradezco la labor de los parlamentarios muy comprometidos. Ayer esta votación de la ley Naim Retamal 2.0 que le pusieron los mismos parlamentarios, fue no unánime, hubo un par de parlamentarios que no la apoyaron, pero el resto de la comisión totalmente a favor. Entonces se siente un ambiente pro seguridad, sin olvidar a la Policía de Investigaciones, que el próximo mes ingresaremos también con un proyecto de mejora diferente a lo de Carabineros, porque su función es muy, muy diferente, pero también fortaleciendo ciertas áreas, lo de Gendarmería, y después un trabajo muy intenso en el control fronterizo, donde también tendremos algunas novedades y reformas, porque no podemos hablar de crimen organizado y seguir con una permeabilidad de frontera y nuestros puertos, digamos. Y por tanto, hay varias novedades, no solamente en temas carcelarios, policiales, fronteras, tecnología y otras cosas, que estamos muy entretenidos.
Una cartera muy, muy, muy amplia, la que tiene que manejar el ministro Martín Arrau, con muchas urgencias, muchos frentes, por supuesto, así que le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana hablando en parte de alguno de los aspectos y atentos a esos anuncios que se vienen probablemente esta semana en materia de seguridad. Ministro, muchas gracias.
No, muchas gracias a usted. Un gran saludo a todos los amigos auditores y fuerza a los que han sufrido por la lluvia en el norte y ahora en el sur.
Exactamente. Nosotros vamos a una pausa aquí en La Mañana de Agricultura. Volvemos.
Agrosystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares.
Cuando más lo necesitas, un mensaje puede hacer la diferencia. Por eso nuestros clientes Entel, con equipo compatible, tienen hoy SMS sin costo, gracias a la cobertura satelital de Starlink, directo a tu celular. Si no lo tienes activado, hazlo hoy desde la app Entel e infórmate en entel.cl/Starlink. Porque hoy más que nunca, estar conectados es importante. Entel, en todas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, regresamos y hace poco hablábamos también con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y él tildaba de calvario lo que había tenido que vivir, bueno, Claudio Crespo, ¿no? El carabinero sometido a proceso, formalizado, que finalmente ha sido absuelto por la justicia, y ayer la Corte de Apelaciones precisamente rechazó el recurso de nulidad que buscaba dejar sin efecto esta sentencia del cuarto tribunal en juicio oral en lo penal de Santiago. Bueno, que ya sí, buscaba al menos la defensa de Gatica, de quien había sido la inspiración para este caso, de buscar precisamente que se comenzara a ejecutar otro juicio. Finalmente, esto ha quedado a firme por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago. Hay otras instancias, por supuesto, también a las que puede recurrir la defensa de Gustavo Gatica, pero Es importante también decir lo que el presidente Kast ha dicho. La justicia ha hablado en el caso Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa. Un calvario, lo decíamos recientemente, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, sobre este caso que finalmente, bueno, va a seguir su curso, ¿no? Porque hay otras instancias judiciales a las que puede recurrir la defensa de Gustavo Gatica, así que vamos a ver qué sucede con aquello. Son las 8:32 y quiero contarles que hay caminos que exigen más. Para ellos llegan las camionetas JMC All New Vigus Pro y All New Vigus Plus con un motor 2.5 turbodiesel y hasta con 400.000 pesos de regalo en combustible. Puedes conocer todos los términos y las condiciones en jmcchile.cl. En AgroSystems llevan tu producción al siguiente nivel. Protegen tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, con mallas para manzanos y kiwis y optimizan tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos hoy y transformar tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Haz crecer tu negocio con GetNet. Puedes recibir el abono de tus ventas hasta 5 veces al día y cuentas además con atención 24/7 para cuando lo necesites. Conoce más en getnet.cl. Este invierno relájate porque estás con Anwo. Que el alza de los combustibles no importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. Y una cooperativa financiera que protege capital, distribuye resultados y acompaña a sus socios. Eso, sí, eso es COPEUCH. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año están invirtiendo en proyectos de crecimiento, en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y también quiero contarles de Mazda Dumai, que lleva 68 años al servicio de sus clientes. Puedes consultar por todas las oportunidades Dumai. Más información en dumai.cl. ¿Vieron la foto que subí a Instagram con el asesor de Vicevida? Un experto que me dejó súper protegida en vida, salud, ahorro y jubilación. Miren todos los consejos en vicevida.cl. Y cuando una buena forma de hacer banca se sostiene en el tiempo, los clientes lo valoran. Este año Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Si aún no eres parte de esta historia, hazte cliente en Vice Vida. Y estamos en el mes de la minería y al regreso de la pausa vamos a estar con Bernardo Fonten, presidente del directorio de Codelco. ¿Se privatiza o no la cuprífera? ¿Está dentro de los planes del gobierno? ¿Qué pasa con la inversión? ¿Qué pasa también con los altos costos de producción y la merma que esta ha tenido? Todo eso al regreso aquí en la Mañana de Agricultura.
Lleva tu negocio más lejos con GetNet. Con la máquina roja de GetNet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti. Porque tu negocio no se detiene. GetNet te acompaña en cada paso. Conoce más en GetNet.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalizas a miles de chilenos de Arica Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ensaje mundial.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus 3 versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Aló? ¿Cami? estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Voy a confesar que hace tiempo queríamos tener en este estudio a Bernardo Fontaine, presidente del directorio de Codelco, y voy a confesar además, Bernardo, buenos días, que cuando asumiste la dirección ahí, el directorio de Codelco, y dije, bueno, conversemos, déjame ver cómo viene la cosa, cómo está, déjame empoderarme del cargo, déjame hacer una revisión y luego hablamos. Llegó ese momento. ¿Cuál es la situación de Codelco hoy, Bernardo Fontaine?
Bueno, muy buenos días, gracias por invitarme y gracias por escucharme lo que lo están haciendo. Mira, yo diría que Codelco es una gran empresa, ¿no es cierto? Es una empresa que es muy trascendental para el desarrollo de Chile, pero hoy día está en una crisis. Y está en una crisis profunda y hay que hacer una transformación, un conjunto de mejoras, de cambios. Viene potente, digamos, uh-huh, para sacarla adelante. Mi objetivo, obviamente, es que Codelco, y así me lo pidió el presidente Kast cuando me nombró, recupere el liderazgo. Ese liderazgo que nos hace ser orgulloso de esta empresa como chilenos, ¿no? Pero para recuperar ese liderazgo, ¿no es cierto? Hay que fortalecer Codelco, hay que transparentar la realidad que tiene y hay que recuperar confianza. Y para eso necesitamos hacer tomar decisiones difíciles. Este año va a ser un año difícil para Codelco, ¿no? Porque la producción viene cayendo de nuevo. Y nos encontramos con una situación de crisis que tenemos que hacernos cargo.
Va a ser un año difícil, ¿por qué? Por la toma de decisiones. ¿Por dónde pasa el volver a convertir a Codelco en una empresa líder?
Mira, lo primero que es importante es, ¿no es cierto?, es transparentar. Nosotros estamos publicando informes en la página web, uh-huh, y lo estamos obviamente compartiendo internamente con ejecutivos, con los sindicatos, con los trabajadores, que muestran la realidad. ¿Y cuál es la realidad de Codelco? La realidad de Codelco es que ha habido un deterioro muy fuerte de sus números, ¿no es cierto?, tanto en términos de producción, han subido enormemente los costos. Siento que la producción en los últimos 4 años cayó 16% respecto a los años anteriores, los costos subieron 40% y por tonelada, o sea, forma unitaria, subieron 80%. Y entonces resulta que eso ha llevado a que Codelco haya generado poco, a pesar de que el cobre subió 30% en los últimos 4 años.
¿No? O sea, produce menos, pero le cuesta más producir.
Le cuesta más.
Y es menos competitiva.
Exacto. Y además, entonces, Codelco ha invertido 30.000 millones de dólares. Pues hay muchos mitos, ¿no? Hay el mito de que esto se debe a que Codelco tiene menor ley. Pero nosotros hicimos una comparación que también publicamos con las grandes mineras internacionales, y es verdad que Codelco, obviamente, y todas las mineras tienen menos ley, sí, que hace 10, 20 años atrás.
Es la exigencia,
pero la ley hoy día es que tiene Codelco es similar al resto de las mineras. Pero la otra, esto en las mineras generan márgenes muy, muy superiores, 50% superiores. Entonces, no es solamente el problema de la ley, ¿no? Hay un problema que tiene Codelco directamente. Y entonces, para poder recuperar Codelco, nosotros vamos a hacer un plan ahora de recuperación. Y ese plan, ¿no es cierto?, lo que busca es, primero, poner la seguridad. Más seguridad es clave. Segundo, es que esta empresa del Estado tiene que generar recursos para el Estado, pero no endeudarse para generarlo, ¿no es cierto?, sino que generarlo por sí mismo.
Pero estamos muy endeudados en Codelco.
Codelco está muy endeudado, tiene una deuda de 27 mil millones de dólares, tiene 6 veces más deuda que las mineras privadas mundiales, que son sus pares, digamos, ¿no es cierto?, porque esto es una compañía, la más grande de Chile y una de las mineras más grandes del mundo, ¿no? Y peor aún, en los últimos 4 años, y esto como que resume la crisis, en los últimos 4 años Codelco le pasó 7 mil millones de dólares al Estado, muy
en
bien.
En pasadeuda.
Pero se endeudó en 8.700, o sea, todo lo que le pasó al Estado fue deuda.
Es deuda.
Entonces, eso no puede ser, ¿no?
Es un bicicleteo, el común claro, de los chilenos tuvo un bicicleteo.
Claro, y resulta que la función, ¿por qué Codelco existe? Existe Codelco para financiar al Estado, pero para financiar al Estado con recursos propios, no con deuda.
No endeudándose. Claro, ¿y por qué pasa esto y termina siendo como una paradoja, ¿no? Porque finalmente para la empresa privada, el costo de producción de por libra es de $211. Pero en Codelco es de 134 y en Codelco es de 211.
Sí.
O sea, es casi el 50% de lo que le cuesta producir una libra de cobre a Codelco. ¿Por qué? Es ineficiente, entonces.
Claro, y eso estamos hablando de que eso es el costo más directo, ¿no? Cuando uno se va al costo total, el costo de Codelco es casi $4. O sea, si el precio del cobre estuviera en $4, Codelco estaría generando cero.
Afortunadamente está en
6. Y claro, y 6. Entonces hoy día Codelco está generando nada más que porque el precio es demasiado bueno. Pero un precio de $4 es un precio muy bueno históricamente, digamos, que estaríamos todos felices en tiempos normales. Sí. Pero para Codelco sería insuficiente dado su estructura de costos. Sí, yo creo que, mira, el plan que estamos empezando a construir con el nuevo presidente ejecutivo, que es Jorge Gómez, que es un hombre que tiene toda su vida en la minería y toda una trayectoria muy exitosa dirigiendo compañías mineras, es justamente una mejora operacional, que vamos a tener que revisar los costos, pero también vamos a tener que revisar la forma de producir y cómo le sacamos más el jugo a las minas, que tiene que ver más con los ingresos, ¿no? Y también tenemos que revisar las inversiones. Fíjate que esta compañía tiene un plan de invertir 34 mil millones de dólares, pero no hay plata.
¿De dónde van a sacar los 34 mil millones?
No hay ninguna forma.
Entonces, ¿ese plan de inversiones se detiene?
Ese plan de inversiones está detenido, vamos a reevaluar, estamos hablando de las inversiones nuevas, obviamente las inversiones que ya estaban contratadas siguen su curso. Reevaluando todo el plan de inversiones para hacer las inversiones más rentables y urgentes y postergar el resto. De todas maneras, ¿no? Porque y esto hay que revisarlo muy bien, porque, como decía, llama la atención que esta compañía invirtió 30 mil millones de dólares en los últimos 4 años, o sea, perdón, 8 años, en los últimos 8 años pasados, y la producción cayó de 1.700.000 a 1.300.000. Entonces uno dice, bueno, quiere decir que esas inversiones no fueron muy eficaces.
¿Que dónde estuvieron las inversiones?
Mira, yo creo que aquí ha habido como que el ánimo nuestro no es hacer una autopsia, ¿no es cierto?, buscar culpables, ni ver qué salió mal.
Que no esté muerto esto.
Porque, no me refiero a que esté muerto, quiero decir, pero no hacer una investigación de responsabilidad y culpabilidad, porque yo creo que eso
no... Claro, un peritaje forense.
No sirve mucho. Lo importante, mi misión es sacar adelante Codelco, recuperarlo y salvarlo de aquí en adelante, ¿no? Entonces, pero lo que sí uno observa de que en el fondo Codelco no las inversiones como que no le resultaron. Hay una serie de mitos, un mito de este cuento de que todo se debe a la ley, no es así. Otro mito es de esta idea de que Codelco no invierte porque el Estado le saca todos los fondos, eso no es así, ha invertido enormemente. Y otro mito es que hay unos proyectos estructurales que se llaman, que son grandes proyectos que se embarcó Codelco hace 20 años más o menos, y que esos proyectos cuando lleguen van a significar un aumento de producción y entonces de rentabilidad. Bueno, esos proyectos ya llegaron y ya resultaron desilusionantes. La firma es que estos proyectos que más o menos se invirtió 20, 25 mil millones de dólares, uh-huh. una cantidad enorme a lo largo de muchos años, resultaron proyectos difíciles, más caros, que producen menos.
Ya, una mala proyección se hizo entonces.
Bueno, una mala proyección y una serie de cosas, o también mala suerte. Mire, en los negocios a veces las cosas resultan, a veces no resultan. Uh-huh. En minería más todavía, porque es un negocio muy, muy riesgoso, uno no sabe lo que va a encontrar debajo de la tierra. Uh-huh. Y al final, estos proyectos no funcionaron. Entonces ahora hay que trabajar con el Codelco que existe, que produce lo que está produciendo, y no seguir soñando con un Codelco irreal, que prometía producciones que nunca cumplía. Hace 7 años que no cumple Codelco sus producciones.
Bueno, en este escenario tan crítico, usted dice directamente, Bernardo Fontaine, que Codelco está en una crisis, que va a ser un año difícil para Codelco. ¿Qué se hace aparte de este plan? El debate está abierto sobre la privatización.
Sí.
Hay quienes dicen que no necesariamente significa vender Codelco, pero sí también permitir el ingreso de privados, de recursos de privados. ¿Está esa posibilidad, sabiendo que ya el gobierno ha descartado la posibilidad de vender Codelco?
Sí. Mira, hay muchas compañías estatales, ¿no es cierto? Y en Brasil, Petrobras, en Colombia, Ecopetrol, que es como el Codelco de allá, digamos, ¿no es cierto? Las compañías españolas, la misma Enel, que es dueña de parte de la electricidad en Chile, una empresa estatal y italiana. Todas esas empresas han ido a la bolsa para captar accionistas minoritarios que aporten capital y continuando con una gestión estatal en el control, ¿no?, en la administración. Así que esto es una cosa que bastante corriente, digamos, ¿no es cierto? Y por tanto es una cosa, me parece que es lógico que ese debate exista y se discuta. El plan nuestro no contempla eso, sin embargo, ¿no es cierto? El plan nuestro contempla mejorar los flujos de la operación, priorizar inversión y postergar las que no sean indispensables o rentables, vender activos para hacer caja, ¿para qué? Para fortalecer, para hacer más grande Codelco, para financiar las inversiones de Codelco que no podemos financiar si no, y en cuarto punto, efectuar alianzas con privados para desarrollar nuevas minas o para complementar actividades. Porque,
la operación.
Claro, porque esos privados van a traer capital, pero estamos hablando de operadores mineros privados, por ejemplo, que van a traer capital, pero también tecnología, también gestión, mejor gestión, y también van a generar oportunidades para los trabajadores de Codelco, porque al final hoy día Codelco tiene las mismas divisiones que hace muchos años. Entonces, no puede crecer. ¿Cómo crece? Asociándose con privado.
Ya. ¿Se descarta la posibilidad de abrirse la bolsa entonces?
No está en el plan. Yo creo que algo me parece muy bien que se discuta.
Porque no solamente permitiría, perdón, Bernardo, el ingreso de a lo mejor inversionistas de capitales en minoritario, sino que además permitiría valorizar Codelco.
Sí, por supuesto. Pero yo creo que hoy día no están dadas las condiciones. Yo creo que primero hay que mejorar la gestión de Codelco, los números de Codelco, establecer una lógica de una empresa que busca la rentabilidad, ¿no es cierto?, que busca generar utilidades, y después, ¿no es cierto?, se puede ir
algo
como eso. Pero, te insisto, en el plan que nosotros estamos construyendo no existe esa alternativa.
Es que sin tener una valorización bursátil en la bolsa, ¿no? ¿Qué la convierte en algo atractivo para un inversionista, por ejemplo, que quiera hacer una alianza eventualmente?
No, yo creo que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos elementos muy valiosos en la compañía. Tenemos unos trabajadores que tienen una camiseta puesta como yo no he visto nunca en ninguna empresa en Chile, y un conocimiento de la minería muy profundo. Mal que mal, Codelco es la escuela de la minería, ¿no es cierto? Segundo, tenemos minas muy buenas. Y tercero, tenemos una infraestructura, digamos, ¿no es cierto? Que obviamente cuando uno la visita hay cosas más viejas, cosas menos viejas, en fin, pero en general es una infraestructura que funciona, que es muy profunda en lugares incluso muy difíciles. Todo eso te permite una base robusta para mejorar la gestión de Codelco y asociarse con privados en operaciones mineras, en nuevas minas o en ciertas operaciones que existen. Existe, por ejemplo, hoy día una sociedad que se llama El Abra, que bueno, hace muchos años, ¿no es cierto?, que es una mina que es 51% de una empresa minera americana que se llama Freeport y 49% de Codelco.
Sí.
Bueno, esa sociedad ha sido un exitazo, ha sido un tremendo negocio para Codelco.
Replicar eso.
¿Cómo no podemos replicar eso, no es cierto? Y ahora, esto debo decir de que requiere repensar un poco la compañía para abrirse a estas operaciones. Mi antecesor revitalizó esta idea, ¿no es cierto?, de buscar sociedades y empezó en este camino a hacer alguna sociedad adicional. Hay un par de sociedades de cobre también que están partiendo, pero esto se requiere hacer en forma mucho más amplia. Entonces tenemos que revisar también las normas que tiene Codelco y las leyes que lo regulan para facilitar este proceso de buscar socios y de hacer crecer la compañía, si eso es lo que necesitamos.
¿Podría haber modificaciones legales de Codelco?
Yo creo que hay que revisar, ¿no? Hay que revisar eso, hay normas administrativas, hay normas de una empresa que tiene mucha burocracia. Y eso obviamente
es muy grande.
Claro, y esa burocracia obviamente no ayuda a lo que necesitamos. Necesitamos
agilidad.
Vender cobre hoy día rápido, lo más rápido que podamos, porque el precio está fabuloso.
¿Y la venta de activos por dónde pasa para ir cerrando también, porque tenemos que entregar el proyecto?
La venta de activos obedece a que Codelco tiene participaciones minoritarias en algunas compañías mineras privadas que podría vender para hacer caja, para invertir más en Codelco. Ahora, eso es una decisión económica que todas las empresas hacen, ¿no? Que es decir, oye, si yo tengo un proyecto de inversión, no tengo plata para financiarlo, bueno, veo si las inversiones estas minoritarias que tengo las puedo vender, y si es mejor negocio venderlas y poner esa plata en Codelco, o es mejor no venderlas y en ese caso no hacer los proyectos en Codelco. Bueno, eso es algo que tenemos que evaluar.
Gigante desafío entonces, Bernardo Fonten, presidente del directorio de Codelco. Lamentablemente se nos fue el tiempo porque quedan muchas preguntas pendientes, pero como decimos, el desafío es gigantesco, así que vamos a seguir atentos y esperamos seguir contando contigo también acá en el programa para hablar sobre esta crisis de Codelco y cómo salir de ella.
Bueno, cuando quiera. Sí, yo creo que lo que es importante es que la ciudadanía tenga clara que el compromiso de este directorio que ha asumido con su presidente, del presidente ejecutivo, que es el CEO, el gerente general de la compañía, y de todos los trabajadores de Codelco, es sacar a Codelco adelante, es recuperarlo, es salvarlo de la crisis en que está.
Sin venderlo. Muchas gracias, Bernardo Fonten. Nosotros cerramos el programa, son las 8:54, resumen de noticias y luego directo al grano. Que tengan un excelente día. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Grand Avenue, de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.